2 de la tarde, 11 minutos, 17.9 la temperatura en la ciudad. Estamos transitando Nueva Hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Hoy es el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el Traumatismo de Cráneo. Cada año mueren más de 1 millón de personas por accidentes de tránsito. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud y este número representa el 2% de las muertes totales de cada año. Además, entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales en el mismo periodo. ¿Qué hacer para recuperarse? La importancia de la neurorehabilitación. Vamos a hablar específicamente sobre este tema con el doctor Fernando Cáceres, es médico neurólogo, es director general de INEVA. Doctor Cáceres, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo le va?
Muy bien. Doctor, ¿qué es el traumatismo de cráneo y esta relación, ¿no?, con la cantidad de accidentes que padecemos a diario en la Argentina?
Bueno, el traumatismo de cráneo es toda lesión producida por una fuerza física que se ejerce sobre justamente nuestro cráneo, nuestra cabeza. Esta fuerza física puede producir desde un trauma... ¿Hola?
Sí, sí, lo escuchamos.
Ah, que de un traumatismo abierto, que se rompa el cráneo, se rompa la calota craneana. Ajá. O un traumatismo cerrado. Y el traumatismo producto del mecanismo físico de aceleración y desaceleración que se produce en el impacto de la fuerza física en la cabeza es lo que produce la rotura de estructuras o el daño que se produce en estructuras tan sensibles como el cerebro y todas las estructuras neurológicas que está dentro de la calota craneana de nuestro cráneo, nuestra cabeza. Eso puede ocasionar traumatismos leves, moderados a severos. Obviamente, cuando hablamos de los más frecuentes de todos son las leves a moderados. Y los más infrecuentes, pero que no tan infrecuentes, son los severos, los que dejan más secuelas, ¿no?
Claro.
Son una epidemia, el traumatismo encefalocraniano es una epidemia. Las siglas son TEC, T-E-C. Uh-huh. Y sobre todo porque impactan en gente joven.
Exacto,
hay un pico en gente joven, que ahí la causa están los mal llamados accidentes. Nosotros decimos lesiones vehiculares, porque accidente es algo que no se puede prevenir, y accidentes se pueden prevenir. Colisiones vehiculares o choques de vehículos es la causa más frecuente, o de motocicletas, lamentablemente, por el mal uso del casco o el uso del casco sin adecuado. Pero también tenemos otra causa del traumatismo encefalocraniano que se da en los dos extremos de la vida. En chicos, por accidentes hogareños, y en ancianos, por caídas.
Claro.
Porque los ancianos tienen mayor predisposición a producirse hematomas cerebrales por un proceso de retracción cerebral. Entonces, un mínimo golpe en la cabeza puede producirle una pequeña hemorragia a las personas mayores.
Claro.
O sea que es una patología muy frecuente y es la primera causa de discapacidad en gente joven en el mundo y en Argentina, de discapacidad de causa neurológica. ¿No?
Doctor, y si uno habla de los accidentes en tema de lesiones con...
Seguimos siendo accidentes.
Sí, perdón, bueno, sí, esto de... porque es así, lamentablemente, pero no son accidentes porque son prevenibles.
Está bien.
¿Qué diferencia hay esto de un golpe con un casco y otro sin el casco?
Bueno, la diferencia es atroz. Primero, es importante que el casco tiene que ser un casco que sirva, porque yo he visto muchos chicos, lamentablemente, que por cuestión de moda o por cuestión se ponen cascos que son cascos como de un obrero o se ponen un casco militar o se ponen un casco, he visto cascos de cartón que se ponen también para que de lejos no lo vean y no le cobren la multa, y no es una cuestión de multa, es una cuestión de la vida, ¿no? El casco amortigua muchísimo este tema del golpe y del contragolpe, porque cuando una persona recibe un choque en una moto, el paciente sale generalmente despedido, y ahí se produce la primera aceleración de toda la masa encefálica, y cuando golpea el piso tiene el segundo contragolpe. Entonces la presencia del casco amortigua de una manera notable por cuestiones biofísicas de la estructura y del material que tiene el casco, que tiene como una cavidad en el medio de las dos capas que cubren la cavidad craneana. Es no solo el cráneo, sino la cara, ¿no? Porque el traumatismo puede ser de cráneo y de cara, facial, ¿no? Pero la diferencia es entre la vida y la muerte, diría yo. O no siquiera la vida y la muerte, porque hay un tema importante cuando habla de traumatismo de cráneo. Uno dice, bueno, si me tiene que pasar, me muero. A veces dicen
gente. Sí, sí, sí.
Pero no, pero muchas veces, porque Acá hay un tema interesante porque los sistemas de emergentología en el país y en el mundo han mejorado muchísimo, entonces muchas veces no se muere la persona, justamente, se la rescata, se la salva, pero queda con un grado de secuela terrible. Entonces el grado de secuela es total, la mortalidad y el grado de secuela es directamente proporcional al uso o al no uso de casco.
Doctor, justamente, ¿qué pasa cuando el cráneo, como usted dice, se rompe y quizás sale masa encefálica y demás? ¿Es siempre irreversible o hay una recuperación posible? ¿En qué porcentajes podemos hablar?
Obviamente que un traumatismo abierto es mucho más serio, porque si hay pérdida de masa encefálica, el cerebro sale afuera, es mucho más grave. Pero para ponernos en contexto, porque también el traumatismo cerrado, no porque sea cerrado no puede ser grave. Lo que marca la severidad de un traumatismo, esto para la gente que escucha es importante, traumatismo de cráneo es todo golpe en la cabeza, o sea que todos hemos tenido alguna vez un golpe en la cabeza. Ahora, la severidad, yo digo porque sobre todo en los chicos es muy frecuente esto, que los padres se asustan, es la pérdida de la conciencia. Cuando la persona pierde la conciencia, o sea, se desmaya, sí. Eso es lo que marca la seriedad del traumatismo. Un traumatismo que no tuvo pérdida de conciencia, ya seguro que es moderado a leve. Seguro que no es leve. Un traumatismo que tuvo pérdida, y pérdida de cuánto, no importa de cuánto, aunque sea hace un minuto, dos minutos. Y a veces como uno se acuerda si tuvo pérdida de conciencia o no tuvo pérdida de conciencia, porque a veces uno tuvo un golpe y dice, ¿qué te pasó? ¿Pérdida de conciencia? No, la verdad es que no me acuerdo. Si uno empieza a relatar todo lo que hizo en el día hasta que tuvo el golpe, y hay una parte que no se acuerda, seguramente hubo pérdida de conciencia. Entonces, cuando hubo pérdida de conciencia, el traumatismo ya es severo y ya requiere que tiene que estar hospitalizada la persona. Miren qué importante es esto.
¿Y las consecuencias?
No te escuché, ¿cómo?
Las consecuencias pueden ser...
Las consecuencias pueden ser, si es abierto, mucho más grave, si es cerrado. Son tres tipos de secuelas, deja el traumatismo encefalocraniano. El traumatismo encefalocraniano deja una secuela física, que es una secuela que la persona no se puede mover, no se puede valer por sus propios medios, que queda inhabilitada para hablar, para poder vestirse sola, caminar, la consecuencia física. Pero no solo es la discapacidad física que genera el traumatismo encefalocraniano, también genera una discapacidad cognitiva. ¿Qué es cognitiva? La capacidad de poder pensar, de poder memorizar, de poder prestar atención, de concentrarnos, de estudiar, de aprender. Y la tercera discapacidad que genera el traumatismo de cráneo es una discapacidad conductual. ¿Qué significa esto? Que la personalidad de la persona cambia. ¿Por qué? Porque cuando se daña una estructura del cerebro, que es el lóbulo frontal, hay cambios de la conducta. La persona se vuelve desinhibida, más agresiva, le cambia totalmente la personalidad. Entonces, vos me preguntás, ¿se puede recuperar? Obviamente que se puede recuperar. Obviamente depende de la severidad del daño, la capacidad de recuperación, pero siempre existe la chance de poder recuperar. Y para eso existe la neurorehabilitación. La neurorehabilitación se basa en que el cerebro tiene una capacidad única y exclusiva, que es la neuroplasticidad. Quiere decir que el cerebro no es algo rígido, que una vez que se rompió, se rompió. El cerebro es plástico y una neurona que se rompió, que por ahí tenía una neurona para mover un brazo, las neuronas que están circundantes, que no se rompieron, no se murieron, pueden tomar la posta y reemplazar la función de esa neurona perdida. Esto no ocurre espontáneamente, porque por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto ocurre por una intervención adecuada de un equipo y un estímulo físico adecuado para que ocurra ese mecanismo de neuroplasticidad. Uno puede guiar esa neuroplasticidad para que la persona recupere la función. ¿Para esto qué tiene que hacer? Tiene que recibir el estímulo en tiempo y forma, rápidamente, porque esa neuroplasticidad no es eterna. Esa neuroplasticidad ocurre en un momento limitado de tiempo. Ahora bien, muchas veces se recupera la persona y se le da mucha importancia a la discapacidad física. La persona puede volver a caminar, puede volver a vestirse sola, puede comer sola, porque físicamente se recuperó. Y no se le da importancia a la discapacidad cognitiva y a la discapacidad conductual. Entonces, esa persona no puede estudiar, no puede volver a trabajar porque no puede hacer cálculos, no puede memorizar cosas, y no puede socialmente interactuar porque está totalmente desinhibida, hace cosas improcedentes o está muy agresiva. Por eso la rehabilitación, en el sentido de neurorehabilitación, apunta a recuperar con los mecanismos de neuroplasticidad las tres discapacidades: la física, la cognitiva y la conductual. Y no secuencialmente, no primero la física, después la cognitiva y después la conductual. No, no. Todo esto tiene que trabajar simultáneamente. Por eso se requiere un equipo interdisciplinario que trabajen médicos rehabilitadores, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, que utilicen medicación, que se hagan. Con todo eso, realmente las la posibilidad de recuperación de un traumatismo son buenas, pero se requiere que se actúe en tiempo y forma.
Doctor Cáceres, me imagino que también el tiempo, ¿no?, que se emplea para esta recuperación.
Y hay cosas que se recuperan más rápido que otras. Las discapacidades físicas son las que más rápido se recuperan.
Sí, sí.
Pero las cognitivas conductuales son las más lentas, pero no por eso no se recuperan. A nosotros nos llega, acá en EVA, nuestro centro de rehabilitación, nos llegan muchas veces pacientes con una secuela de TEC de muchos meses, que vienen bastante bien desde el punto de vista físico, pero nunca fueron evaluados desde el punto de vista cognitivo, y menos del conductual. Entonces la persona no interactúa socialmente, es un chico joven que está bien, uno lo ve físicamente y lo ve bien, camina bien, renguea un poquito, pero no volvió a trabajar, no volvió a estudiar, se separó de la mujer, está solo, está viviendo con los padres. Todo eso también es rehabilitación. Entonces, la importancia en estos días es que uno tiene que tener en cuenta, primero el mensaje grande es la prevención, obviamente, el casco, el cinturón de seguridad, la seguridad en la casa de los ancianos, la seguridad para los chicos, eso es la prevención. Y una vez que se ocurrió el daño, consultar y rápidamente, una vez superado el riesgo de vida, empezar una rehabilitación integral que cumpla los tres aspectos, lo cognitivo, lo conductual y lo físico.
Doctor, ¿y qué rol juega aquí la familia, las personas que acompañen, ¿no?, al paciente?
La rehabilitación es un proceso educativo que sin ninguna duda requiere la participación indiscutible del paciente como eje central, pero rodeando al paciente el grupo familiar. No podemos establecer una rehabilitación si no incluimos a la familia dentro del equipo tratante. Por dos razones, para que sume y para que no sobreactúe.
Claro.
Porque muchas veces la familia sobreactúa y sobreasiste a la persona. Entonces no sirve que a la persona se le dé de comer, que a la persona cuando no le cuesta pensar una palabra, la otra persona hable por esa persona, que la otra, ¿entiendes? Eso no sirve El cerebro, la neuroplasticidad, el cerebro aprende a hacer las cosas, pero también aprende a no hacerlas. Cuando no las hace, no hace las funciones porque las hace otra persona, tampoco las hace, y el cerebro es muy económico en ese aspecto. Entonces es muy importante que la familia, obviamente por desconocimiento hace todo esto la familia, y por una cuestión de querer ayudar.
Aparte uno no está preparado para estas situaciones.
Y muchas veces la familia tiene que salir a trabajar y no puede, entonces contrata un cuidador. Nosotros en nuestro centro de Ganineva incluimos al cuidador dentro del equipo de rehabilitación, porque también tiene que saber qué hacer y qué no hacer, porque es muy importante que se sume al proceso de rehabilitación, porque si no la persona nunca va a lograr un grado de independencia.
Claro. Doctor, pensaba en esto porque nos impactan, ¿no?, cuando hay en los que son los eventos viales, cuando hay fallecimientos, pero nunca se habla de los
eventos viales.
Porque obviamente tiene que ver con esto, pero digo, nunca hablamos de lo que pasa después, porque quizás son más las personas que quedan con secuelas que las que fallecen, lamentablemente.
No sé si Sofía o Carola, no sé qué
significa. Carola.
Carola, no, pero son mucho más, Carola, son muchísimos. Son por cada una que fallece, son 10 que no fallecen. Y hay una nota que una vez salió en una revista científica muy prestigiosa que hablaba de el fracaso del éxito. ¿Qué significa esto? El éxito es que los sistemas de emergentología cada vez mejoraron más, y cada vez el tipo SAME acá en Buenos Aires o en otros lugares de la provincia, el sistema de ambulancias, de emergentología, de las unidades de terapia intensiva, han avanzado tanto que muchas personas que antes fallecían por un accidente o por una lesión en la calle, ahora sobreviven. Ahora, está bien, y con ese que sobrevivió, ¿qué hacemos? Porque no fallece, pero queda con un alto grado de secuela o con un grado variable de secuela. Tiene que haber, así como evolucionó todo el sistema de emergentología, tiene que evolucionar paralelamente el sistema de rehabilitación precoz, intensiva, personalizada e interdisciplinaria, especializada para trabajar sobre esta epidemia tan terrible que tenemos, que afecta a gente joven y que complica el destino de mucha gente, ¿no?
Así es. Doctor, ¿y cómo estamos respecto a otros países en este tema?
Con respecto a Latinoamérica estamos bien. Lo que pasa en Argentina es que, lamentablemente, es así, esto lo voy a decir y es muy duro, pero hay que decirlo, no hay que ocultarlo. Tener una lesión vehicular en la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba, la ciudad de Rosario, la misma ciudad de Tandil, no es lo mismo que tenerla en el interior, en uh-huh. un pueblito de la sí. Patagonia, ¿no?
Sí, entiendo, claro.
Y los minutos, claro. Las horas de oro uh-huh. que uno tiene que tener para que la secuela sea menor, sí. No son las mismas. Entonces, lo que falta en nuestro país es armar un sistema de redes que permita que centros de complejidad creciente y decreciente, que sea, porque esto puede ocurrir en cualquier lugar del país.
Claro, exactamente.
Que donde sea, y voy a generar más terror ahora, en cualquier lugar del país, en cualquier cobertura que tenga, cualquier dinero que uno tenga, uh-huh. porque uno puede tener todo el dinero del mundo y toda la prepaga que quiera, sí. pero si está en el medio de la montaña y se cayó, ahí va a tener que terminar en la salita del pueblo que está ahí, uh-huh. Hasta que venga el avión sanitario a llevarlo, con suerte. Entonces, tiene que haber un sistema de que todavía, nosotros hace unos años quisimos hacer un programa nacional de atención de traumatizados, porque también hay que tener que decir que si bien hoy es el día de TEC, el traumatismo encefalocraniano, estas lesiones de vehículos y de colisiones vehiculares y todas estas lesiones de moto y todo produce no solo lesiones en el cráneo, en todo el cuerpo. Entonces se habla del traumatizado, del politraumatizado.
Claro, sí, sí.
Quisimos hacer un programa nacional, eso es lo que falta, hacer un programa nacional de atención, que todos sigamos las mismas pautas, desde la atención, desde cómo subirlo a la ambulancia.
Es como un protocolo.
Un protocolo nacional, eso sería lo que... En muchos países existe, en los países donde la medicina está nacionalizada, como uh-huh. Canadá, Inglaterra, España... En otros países es más caótico, en Estados Unidos pasa un poco como acá, ¿no? Depende de uno, donde uno viva y ni siquiera donde uno el dinero que uno tenga, sino donde le ocurra el
evento, ¿no?
El evento, ¿no? Porque eso es una suerte absoluta. Eso es lo que faltaría. O sea, tenemos centros de altísima complejidad, centros de atención de altísima complejidad, y después otra cosa que falta es la integración, o sea, acá todavía estamos desconectados los centros de alta complejidad de atención aguda con los centros de rehabilitación. Tienen que estar integrados, porque no es que la rehabilitación es algo que viene después, que ese era un concepto antiguo que decía que primero el paciente se recuperaba, se estabilizaba y que después recién pasaba a la rehabilitación. Eso ya no existe más, porque yo le estoy diciendo que la neuroplasticidad es una capacidad reparadora del cerebro que se agota en el tiempo. Si yo espero mucho tiempo que la persona se estabilice, sí. que todo, bueno, cuando lo paso a rehabilitación ya perdió mucha chance.
Claro.
Ahora se están integrando las dos áreas de atención, de asistencia en agudo, con la rehabilitación, para que rápidamente la persona se recupere. Y sobre todo la neuroplasticidad que hablamos antes es mucho mayor en gente joven. O sea que tiene un plus la gente joven. Entonces, nosotros vemos realmente, tenemos historias acá en INEVA realmente de pacientes que sean, pero historias muy muy lindas. Una chica que en una montaña, me acuerdo que tuvo un traumatismo, que tuvo un hematoma subdural como el que tuvo la expresidenta, ¿se acuerda?
En
medio de la montaña, en el sur, en la Patagonia, la trajeron, después se complicó con una infección, todo un problema terrible. Cuando llegó, una chica divina, que hablaba varios idiomas, y bueno, y hizo un programa, pues tenía una secuela física, cognitiva y conductual.
Uh-huh.
Bueno, hoy la chica está casada con sus hijos, todo eso. Cada tanto la veo y me viene a saludar.
Qué bárbaro.
Y bueno, pero sí. Eso fue los padres médicos, la familia profesional, que estuvo siempre al pie del cañón. Realmente fue una linda historia. Tenemos varias historias y le puedo asegurar que ese caso era muy complejo. Pero bueno, esto es un mensaje que, bueno, más allá de primero cuidarse y después consultar y acordarse de esta triple discapacidad, ¿no? No pensar solo lo que se
lo
ve,
físico,
porque lo
claro.
físico es lo que se ve.
Uh-huh.
O sea, uno ve Juancito, el chico que estuvo con la moto, el traumatismo, uy, no caminaba y ahora camina y se ve solo, mirá qué bien. Pero Juancito no puede volver a trabajar, Juancito no puede estudiar y Juancito hace pis en la calle porque no tiene, está totalmente desinhibido, está totalmente. Entonces, Juancito, que está rehabilitado, Juancito, no, no está rehabilitado. Entonces, eso es un tema que todavía lo tenemos que incorporar.
Doctor, ¿y qué pasó con el proyecto? Por curiosidad.
Bueno, era de la gestión anterior, así que imagínese, o sea,
va a tener 15 muchos años. Está bueno poder insistir.
Estaba el ministro, el doctor Mansur, estaba. Quisimos, bueno, como estas cosas, nosotros somos una institución de salud, o sea, nosotros colaboramos, pero no solo colaboramos de Vinea, montamos en varios instituciones, que digamos, la verdad que era una cosa, el doctor Neira, que es una toda una eminencia en la parte de accidentología o traumato o lesionado, pero bueno, pero no anduvo, como tantas cosas en Argentina, que tenemos todo y a veces no salen las cosas, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, pero usted me preguntaba qué nos falta eso, ¿no? Y no es tan difícil, ¿eh?
No, además no, porque está el recurso humano, está el conocimiento, digo, se puede hacer. Digo, estaría bueno que poder concentrar las energías en eso, estaría bueno. Ojalá salga, doctor.
Yo me acuerdo que nos habíamos entusiasmado, habíamos empezado por San Juan, me acuerdo, fuimos a San Juan, hicimos el lanzamiento, estos lanzamientos oficiales que se hacen a nivel político. Fuimos todos a hacer el gran lanzamiento en San Juan, y bueno, y quedó ahí. Pero a mí en lo particular, como profesional, me dejó... No, o sea, ni a pesar de las frustraciones, uno se aprende más de las frustraciones que de los éxitos. Yo aprendí que eso se puede, y vi muchas realidades en el interior, y realmente yo soy un optimista patológico, así que creo que se puede
llegar. Qué bueno, doctor, siga así. Bueno, y lo vamos a seguir consultando, obviamente. Le agradecemos nada su amabilidad estos minutos aquí con la Radio Leco en Tandil para hablar de este tema.
Bueno, muchas gracias por haberme llamado y bueno, espero que haya sido claro.
Clarísimo. Más que claro.
Así es. Bueno, gracias, doctor. Adiós, que tenga adiós, buena chica. Tarde.
Adiós. Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Fernando Cáceres es médico neurólogo, es director general.